Gloria a Dios, qué bueno, hermano, que estamos aquí. Gracias al Señor. Contentos, gozosos. ¿Y cuántos se sienten privilegiados? A alguien, ¿verdad? No ustedes, yo sé, pero otras personas podrían decir, ¿y a cuenta de qué me debo sentir yo privilegiado? Pues solo basta, ¿verdad? Mirar entre las verdades que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice, comprados sois por precio, glorificad a Dios, ¿verdad? ¿Con qué? Con vuestro cuerpo, con vuestra vida, con todo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Ah, que Dios se tomó la molestia, en lugar de condenarnos, ofrecer a su Hijo en sustitución de nosotros. ¿Se sentirá uno privilegiado? Oh, que alguien pensó en nosotros y dio todo lo que tenía, lo más preciado, para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestra propia culpa, en la cual nadie nos metió, nos metimos, ¿verdad? Nosotros mismos, teniendo opción, no sabíamos qué opción, el Señor dio a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que hay razón para sentirse privilegiado. Oh, pues seguro que sí. Ahora bien, en esta ocasión, ¿verdad? Para la gloria del Señor, vamos a comenzar con el primer estudio de dos estudios en la segunda carta a los tesalonicenses. Amén. Usted vio, ¿verdad?, el tema de la primera carta y vamos a tener un breve repaso cuando vayamos a las preguntas de esta porción. Pero Pablo tuvo la necesidad de escribir de una segunda carta a los tesalonicenses. Ustedes van a tener la oportunidad de poder explicar cuál era esa razón o las razones de esa segunda carta. Amén. Lo cierto es, bendito sea el Señor, que en la iglesia en Tesalónica estaban pasando por una situación bien retante respecto a su fe y respecto a sus costumbres y respecto al llamado que Dios les había hecho a todos. Amén. Por eso el tema de hoy tiene que tratar con la fidelidad y tiene que tratar con la tribulación. Amén. Vamos a poder describir qué es lo que nosotros llamamos tribulación o que la Biblia llama tribulación. Fidelidad en la tribulación es el tema, uno de los grandes temas de la epístola a los tesalonicenses, especialmente la segunda epístola. Amén. Y en esta ilustración, ¿verdad? Vemos cuando en Damasco, Pablo, ¿verdad? Y en otras iglesias, en Antioquía y en Jerusalén, por ejemplo, Pablo pretendía reunir todos los cristianos y apresarlos y entregarlos a las autoridades. ¿Para qué? Para enjuiciarlos y para molestarlos, para tenerlos encerrados y para hacerle la vida imposible, simplemente porque predicaban el Evangelio de salvación por medio de Jesucristo. A lo largo de la historia, la iglesia siempre ha sido perseguida. Amén. A lo largo de la historia, desde el primer comienzo, al primero que persiguieron fue a Jesús. Y hasta el día de hoy, la iglesia es perseguida. En diferentes lugares del mundo, aún en nuestro propio país, se persigue la iglesia de una manera más sutil, de una manera más solapada y de una manera mucho más peligrosa. Usted también va a poder comentar cómo es que persiguen la iglesia en Puerto Rico. Usted dirá, pero no me he dado cuenta cómo es que persiguen la iglesia en Puerto Rico o en Estados Unidos, si aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a ver cómo Satanás está atacando la iglesia. En 2 Tesalonicenses 1, versos 1 al 12, vamos a poder estudiar la Santa Palabra del Señor en este día. Amén. Y en el próximo estudio, pues nuestro hermano James va a completar desde el capítulo 2 en adelante. Amén. El versículo clave es 2 Tesalonicenses 1, 6 al 7, que yo quiero que alguien bien fuerte me lo lea, un voluntario. Hermano David.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
Bendito sea el Señor. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Ahorita dijimos que íbamos a definir qué es tribulación y conviene hacerlo ahora. ¿Qué es tribulación? ¿Alguien me puede explicar qué es tribulación?
Cuando te persiguen, cuando sentir un gran pesar o estar bajo ataque también a veces.
¿Quién más puede opinar sobre tribulación? Envuelve lo que aquel acaba de decir. ¿Qué más envuelve la tribulación? ¿Es algo agradable? ¿Es algo que se lo recomienda a usted a las personas?
Sufrimiento.
¿Sufrimiento? ¿Qué más? ¿Angustia? ¿Ajá? ¿No hay paz en la tribulación? ¿Dolor? ¿Necesidad? ¿Hambre? ¿Muerte? ¿Enfermedad? ¿Plaga? ¿Usted habrá podido ver algo que se asemeja a una tribulación en las páginas de la Biblia que haya ocurrido hace muchos años, muchos, muchos años? ¿Podrá decirme cuáles son esas? ¿En dónde se encuentra? Job pasó por tribulación, pasó por una prueba. ¿Tribulación? ¿En qué consistía la tribulación de Job? Perdió su familia. La esposa no quería saber de él. Perdió sus propiedades. Perdió sus criados. Perdió su salud. Lo único que no perdió fue la vida. Estaba en tribulación Job. ¿Qué otra tribulación le sucedió a un pueblo? El pueblo de Dios fue sujeto a tribulación. Fue esclavo en Egipto, en Babilonia.
Nene, que Herod mató a los nenes, que hubo un gran llanto, decía en la Biblia, cuando mataron a todos los nenes.
Herod mandó matar a los niños. Ajá. Eso fue tribulación local allí en Belén, ¿verdad? Ajá.
Antíoco Epífanes, en el tiempo de los Macabeos. Profetizó por Daniel.
La profecía de Daniel se incluía el tiempo cuando Antíoco, ¿verdad?, iba a arrasar con toda aquella región de Judea. Amén. ¿Qué otra tribulación se predijo Jesús que iba a suceder poco tiempo después que él ascendiera al cielo? Unos años después. La destrucción de Jerusalén en año 70, eso fue una tribulación terrible. ¿Ah? Ahora bien, las plagas de Egipto, tribulación para el pueblo de Egipto. Ahora, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, a lo largo del libro de Apocalipsis, donde hemos visto, ¿verdad?, en años anteriores, que nos relata acerca de una tribulación que va a venir, que le llama la tribulación o la gran tribulación. Dice, como nunca ha habido ni habrá. Lo cual quiere decir que todas las tribulaciones que ustedes han mencionado no son nada comparados con esta. Pero aún así, en medio de la tribulación, estaban pasando los tesalonicenses, ¿verdad? En esa tribulación, Dios tenía dos propósitos, y esos propósitos nos los vamos a explicar ahora porque usted los va a poder leer y encontrar en la Escritura, los vamos a discutir, ¿ok? Había un propósito con dos tipos de personas con esta tribulación que Dios estaba enviando. ¿Amén? Por eso es el tema central. Y hay dos resultados para dos tipos de personas, y para eso pues vamos a estudiar la Biblia en este día. Así que la verdad central es que este consejo, esta exhortación, recuerda la palabra exhortación, ¿verdad? Era una amonestación, era un consejo que se da continuo y se da de una manera bien serio, bien solemne. Esta amonestación que Pablo le hacía a los tesalonicenses, ¿ok?, nos debe enseñar a nosotros que hay que perseverar en medio de las adversidades, otro paralelo con las tribulaciones, ante la perspectiva del triunfo final de la justicia divina. ¿Qué quiere decir esto en español aguadillano? Hay que tener fe. ¿Fe, cómo fe? Que las cosas van a mejorar, ¿cómo van a mejorar? ¿De qué forma van a mejorar?
Para estar firme hasta cuando Cristo venga.
Cristo venga. ¿Cuándo Cristo viene? ¿Pero estamos seguros que viene? Aunque usted no sepa. Eso no va muy en contra de lo que el mundo dice. Que si usted no sabe las cosas cabalidades que no son ciertas. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que Cristo viene. ¿Cuándo será el día? ¿Quién lo sabe? Dios. Y cuando Cristo venga, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a llevar a su iglesia y va también a ¿qué? Y va a juzgar. Parte del juicio, ¿ok?, está ocurriendo ahora en el sentido de juicio, de que muchas personas están cosechando lo que están sembrando. Eso es parte del juicio. Pero va a haber un juicio final, un juicio grande, un juicio total. Ese juicio final, amén, ocurrirá después de la venida del Señor, obviamente. Pero lo que nos está enseñando aquí, lo vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, es que antes de que venga el Señor, antes de que la iglesia sea llevada al cielo también, y esto vamos a tener la oportunidad de discutirlo la semana que viene en el estudio, ¿verdad?, acerca de la venida del Señor, que vamos a estar en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Antes de que todo eso ocurra, van a venir adversidades, va a venir tribulación para el pueblo de Dios, para el mundo completo. Pero la iglesia está llamada a permanecer fiel. Está llamada, como dice aquí, a perseverar. ¿Qué quiere decir perseverar? Mantenerse firme, seguir constante, seguir ahí al frente. Como dicen acá, la luz de adelante es la calumbra, para adelante es para allá, firme. Usted, firme en el Señor, firme en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque después que usted haya soportado toda esa prueba, al final va a suceder qué cosa para usted. Y eso lo promete el Señor, la vida eterna, amén, y estar en el gozo del Señor. ¿Recuerda usted la parábola de los talentos? Amén. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor va a pasar cuenta, va a pasar revista. En esa ilustración, esa es una iglesia, evangélica en Irán. Eso fue según quedó, ¿verdad? Lo que quedó de una iglesia evangélica en Irán. ¿Vio? Pero usted ve qué están haciendo ellos allí. ¿Qué están haciendo? Un servicio todavía, un culto de oración allí. ¿Vio? Amén. Porque la iglesia es qué cosa. ¿Qué cosa es la iglesia? El cuerpo de Cristo está aquí o está acá? ¿El cuerpo de Cristo es con quiénes? Los que Cristo compró con su sangre. Cristo no compró con su sangre los bloques y las tablas. Cristo compró con su sangre a nosotros, sus hijos. Ahora, es lamentable que destruyan el edificio, pero el cuerpo de Cristo persevera para siempre. Amén. Lo vamos a ver a través de esta porción bíblica también. Este señor que está aquí, ¿podría usted decirme el nombre? ¿Y por qué usted sabe que es Daniel? Con los leones, pero bueno, podría ser otra persona también. ¿Por qué usted sabe que es Daniel con los leones? ¿Por qué? Exacto, porque los leones no se lo comieron. Ahora bien, ¿quiere decir que por eso no era una tribulación? No, era una tribulación, era una prueba para Daniel. ¿Qué hacía Daniel ahí? Cuando vino Nabucodonosor a averiguar qué había pasado con Daniel, ¿qué le dijo Daniel? Que como era tan listo, él se había podido salir con la suya. ¿Fue qué dijo? Exacto. Oh rey, para siempre vive. ¿Verdad? Como dice el cántico de Doris Machín, lo dice casi literal. El Señor mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. Amén. Para que no le hicieran daño. Esta historia de Daniel ilustra, hermanito, bien resumidamente, lo que nos va a decir, según el Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 12, especialmente los versos 5 al 12. Los leones, elemento de juicio y de castigo, no hicieron nada a Daniel. ¿Pero qué pasó cuando echaron los que habían echado a Daniel ahí? De momento se le encendió el hambre a los leones. Y dice que no habían llegado al fondo del foso cuando ya los leones le habían quebrado todos los huesos, o sea, se los habían comido. El mismo elemento de juicio opera de una forma en los que tienen temor de Dios y de otra forma diferente en los que no tienen temor de Dios. Y para eso Dios usa prácticamente los mismos elementos con resultados diferentes y con propósitos diferentes, lo vamos a ver en la Escritura. Así que vamos a conocer cómo Pablo exhorta a los tesalonicenses a mantenerse fieles en la tribulación, ¿ok? Y entonces, ¿cómo podemos aplicar esos consejos? Están en la Escritura para que nosotros mismos nos podamos mantener fieles en la tribulación, ¿amén? En la prueba, en la persecución. Y vamos a ver usted volverá y dirá, pues, cuando venga la tribulación, porque ahora mismo nosotros no tenemos ninguna. Vamos a ver, no mentir, no se adelante todavía. Las tres porciones que vamos a estar cubriendo son las siguientes, ¿ok? Ya, los primeros dos versos, gracia y paz en la tribulación, fidelidad en medio de la tribulación y finalmente la recompensa de haber sido fieles. Amén. Y esto lo vamos a enfocar en estos 12 versos de Segunda Tesalonicenses. Aquí esta parte es un blooper, esta parte no debe estar ahí, porque yo tengo todas las preguntas al final. Y que hay que removerla, eso es el andamio de la construcción. Ok, a modo de trasfondo histórico, para que nos podamos ubicar, porque usted podría pensar, ¿verdad?, que pasó mucho tiempo entre una carta y otra. Lo que se entiende es que no bien pasaron unas cuantas semanas, quizás un mes o dos, después de mandar su primera carta a los tesalonicenses, Pablo recibe más noticias de ellos, ¿no? Esta primera carta que le envía. Ellos estaban enfrentando mucha tribulación, mucha persecución, no solamente de parte de los judíos, sino de parte aún de sus mismas familias, ¿no? Porque en la iglesia de Tesalónica habían judíos convertidos, pero habían también personas que eran gentiles convertidos. Y tanto las familias de uno como los otros estaban persiguiéndolos de diferentes maneras. Estaban dejándolos sin herencias, estaban botándolos de las casas, estaban, ignorándolos en su familia, despreciándolos, llegaban a la agresión física, llegaban a negarles sus derechos y un montón de cosas que hoy en día, aquí en Puerto Rico, usted no los ve ocurriendo. Pero en muchos lugares del mundo, hoy en día, están ocurriendo de la misma forma que ocurrían en Tesalónica hace 2000 años atrás. Pablo reconoce y le llegan noticias de que los tesalonicenses en la iglesia estaban enfrentando muchas tribulaciones y persecuciones a cuenta de Cristo, pero las estaban enfrentando con fidelidad y con valor, lo cual quiere decir que estaban permaneciendo fieles en la tribulación. Importante que usted recuerde lo que estamos diciendo, porque usted pensará que no hay tribulación en estos momentos, que no hay persecución en estos momentos, y usted va a ver que existe, pero es más sutil en nuestro caso. En aquellos tiempos, ¿verdad?, y especialmente en esta gráfica que se ilustra lo que comúnmente sucedería, ¿verdad?, en tiempos más adelantados, obviamente mucho más allá del tiempo que se escribe la carta a Tesalonicenses, que se escribe cerca del año 50, pero ya para el año 90, el año 80, el año 90, existió una persecución rampante, en este caso, ¿verdad?, de parte de los romanos hacia los cristianos. Y era común que los llevaran al Coliseo, como usted lo ve ahí, y se los entregaran a las fieras. Y esto es algo que está documentado en muchos libros de historia de esa época, ¿sí?, donde los cristianos los metían allí, en la arena, y entonces abrían aquí y sacaban tigres, leones y cuanta fiera había, y los tiraban. Y ese era el entretenimiento para la multitud. Y algunos los amarraban aquí y le pegaban fuego. Estos que están aquí son personas que las están quemando ahí para entretenerse, y la multitud se entretenía con eso. Usted dirá, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Muchas personas, ¿verdad?, que eso nos choca a nosotros hoy mucho. ¿Por qué le choca a usted el que los cristianos puedan sufrir o puedan ser sujetos a persecución y sufran la persecución, los efectos, sufran, ¿verdad?, en su cuerpo sufran, psicológicamente sufran, emocionalmente, y Dios aparentemente no hace nada? ¿Por qué usted cree que le choca? ¿Usted cree? ¿O es que estamos hablando de algo que no es real? Esto era real. Pero a ver, ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos gráficos ahí.
A veces nos choca porque tenemos la idea errónea de lo que deberíamos estar haciendo aquí en la Tierra. Pensamos que todo lo es estar aquí en la tierra y no tenemos en cuenta que como Cristo padece por nosotros, nosotros también tenemos que padecer por Él. Muchas veces el error de nuestro pensamiento.
Por eso choca, ¿verdad? Porque es diferente a la percepción. ¿Y de dónde viene la percepción que hace que esto choque en lo que nosotros a veces pensamos? No que lo pensemos todo el tiempo, pero como que automáticamente pudiéramos esperar de que esto no es normal, ¿verdad? Especialmente para las personas que solamente le quieren hacer bien a la humanidad, ¿verdad?
Si en el mundo aprendemos que, por lo menos nos dicen, que los buenos tienen siempre un final feliz. En el mundo eso es lo que nos dicen, aunque no es la verdad.
Bueno, en el sentido como el mundo llama bueno, ¿verdad? Ahora, ¿los creyentes tendrán un final feliz o no? ¿Y cuál es ese final feliz? La vida eterna con Cristo Jesús. Ahora bien.
A veces uno se cree el embuste que se llama por ahí, que Dios no deja que los cristianos caigan en persecución, porque uno es que si un hijo del rey, la creencia es nueva, que no es verdadera, porque en la Biblia dice que por causa de mí padeceré persecución, y era verdad, porque uno tiene que sufrir por él, como Pablo y Pedro, que estaban cuando estaban en la cárcel, que ellos adoraban a Dios porque estaban los perseguían, pero eso era de gloria para ellos, para Cristo.
Ahora, eso es muy cierto. Ahora, ¿somos o no hijos de un rey? Entonces, ¿por qué los hijos del rey son sometidos a la tribulación? Porque el reino de ese rey no es de este mundo, perfectamente.
Es que hay un sentido ahí como una paradoja, porque la cosa es que la Biblia promete bendición y prosperidad a los cristianos. Y hay una tendencia a que si uno sigue los preceptos de la Biblia, Dios prospera a uno. Pero en cuanto a... Pero también tenemos que recordar que estamos en una guerra, estamos expandiendo el reino de Dios. Y a veces para expandir el reino de Dios tenemos que estar en peleas y guerras, guerra espiritual, y a veces vamos a hacer, como lo llaman en inglés, casualties. O sea, vamos a hacer los que caen. Pero que en general, si uno mira a través de la historia, aún en el tiempo del Imperio Romano, las persecuciones eran relativamente pocas, y el cristianismo sí fue poco a poco transformando el imperio y trayendo prosperidad al imperio. O sea, en general, pues Dios bendecía a los cristianos, pero siempre había esos tiempos de prueba, donde, como dicen en Apocalipsis, que algunos pocos, dice que van a tener sufrir tribulación por unos pocos días, y algunos iban a caer, o sea, algunos iban a morir en esas persecuciones, pero Dios en general protegía a los cristianos.
Exacto, eso es muy cierto. Es que los cristianos pertenecen al reino de los cielos, que está en guerra contra el reino de este mundo. Así que como soldado de Jesucristo, como hijo de ese rey, cuyo reino es de este mundo, al estar en este mundo, estamos estableciendo la verdad de Dios aquí, que choca contra lo que el mundo y su filosofía y su reino, ¿verdad?, predican, implantan y viven a cada día. Por lo tanto, va a haber ese choque. Cristo nos advirtió desde el principio de que ese choque y ese conflicto iba a estar, ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos, amén. Así que nosotros, estando aquí, pues somos partícipes de ese conflicto. La vida del creyente no es una vida de paz. Paz, como verá, como diríamos, o sea, una vida de tranquilidad, una vida sosegada, una vida común, una vida sin... como digo yo, sin algo notable, sino que la vida del creyente, el que quiera obedecer a Cristo, va a padecer tribulación. El justo padecerá tribulación. La Biblia lo dice. Así que todo el que quiera vivir justamente padecerá tribulación, como estos hermanos que estamos viendo en esta ilustración. Ahora bien, Pablo también, obviamente, se entera de que los creyentes en Tesalónica están viviendo, ¿verdad?, como deben vivir los creyentes, pero a la misma vez, ¿ok?, él los alaba por su amor constante y su amor abundante, lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de la Escritura, ¿ok? Y él veía que las experiencias difíciles que estaban pasando, la tribulación, lo que los ayudaba era a crecer en la fe, no a apartarse de la fe, no a apostatar de la fe, sino a perseverar en la fe que le fue encomendada a través de Pablo. Esta es la iglesia esta que se llama Hagia Sophia. Si usted la ha visto, ¿verdad?, donde están de los murales, los murales estos bien famosos adentro, allá en en el oriente. Con todo eso, ¿verdad? A pesar de que estaban perseverando en toda la fe a través de la tribulación, habían dos problemas para los cuales pues Pablo estaba escribiendo esta carta. Algunos interpretaban mal la enseñanza acerca de la segunda venida del Señor y pensaban que ya Cristo había venido. Eso, pero el hermano James va a estar yendo a esa porción que está incluida en los capítulos 2 y 3 de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Otros, ¿verdad?, habían dejado su trabajo normal, ¿ok?, todo, o sea, su vida normal y su trabajo, hay un tipo, por creer que el regreso de Cristo era inminente. Algunos pensaban que ya había llegado, otros pensaban que ya iba a venir próximamente, o sea, que era cuestión de meses, de un año, algo así. Y por eso dijeron, pues no vamos a trabajar, no vamos a seguir haciendo nada, porque la vida normal ya se acaba y hay que esperar a Cristo. Si usted recuerda, en el 1 Tesalonicenses también Pablo había aclarado esto, que habían algunos que estaban ociosos, ¿recuerda? Y estaban entremetiéndose en lo ajeno, ¿ok? Por esta misma situación. O sea que Pablo vuelve y se entera que todavía habían algunos que habían corregido, pero algunos persistían todavía en este error de estar deambulando y esperando que Cristo viniera y no haciendo nada. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, en el estudio de la semana que viene. Pablo, al saber esto, entonces escribe desde Corinto, le escribe esta segunda epístola y se la envía a los tesalonicenses. ¿Para qué? Para alentarlos por su fidelidad y decirle que sigan fieles al Señor, les explica el galardón que tendrán los hijos de Dios, y también para corregir el malentendido acerca de la segunda venida de Cristo. Para el tópico de la segunda venida, la semana que viene, lo vamos a cubrir en más detalle. Hoy nos vamos a enfocar cómo es que Pablo alienta a los creyentes de Tesalónica en la tribulación. Hace muchos años hubo lo que le llaman los padres de la iglesia, o sea, los church fathers, que son personas, ¿verdad?, que existieron normalmente entre el año 70, 80, hasta el año 200, 300 después de Cristo. Eran personas, ¿verdad?, que no eran apóstoles, pero fueron usados por Dios, ¿verdad?, para establecer y ratificar, diría yo, los fundamentos, ¿no?, de la fe cristiana a lo largo del tiempo. Uno ahí, a lo largo de ese tiempo, se empezó a desarrollar la fe, se empezó a diseminar, y muchos de ellos fueron usados, ¿verdad?, para, usados por Dios, de manera que se pudiera establecer diferentes centros de predicación a través de diferentes ciudades, diferentes épocas. Uno de ellos fue este señor, Tertuliano.
Eran mayormente los discípulos, los estudiantes de los apóstoles, gente que se habían estudiado con Juan, y o sea, que habían conocido Mateo, los otros apóstoles, lo habían conocido personalmente. La segunda y tercera generación.
Así que muchos de ellos, por ejemplo, Policarpo era uno de ellos que había conocido al apóstol Juan, por ejemplo. Tertuliano, ¿ok? Tertuliano en un momento dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿verdad? Semilla queriendo decir que es lo que provee el crecimiento para la iglesia. Y él lo dijo porque en sus tiempos el asunto de ser martirizado o ser muerto por la fe cristiana era bien común. Era algo que casi era esperado para todo aquel que profesaba fe en Cristo. Yo le pregunto, ¿usted es algo que usted espera hoy en día? En nuestros días no es algo que nosotros tenemos muy de cerca, ¿verdad? Especialmente aquí en Puerto Rico. Ahora vamos a ver unas reseñas ya mismo de otros lugares del mundo, y usted me va a contestar esa pregunta nuevamente. Bendito sea el Señor. Diferentes clases de tortura, por ejemplo, en la Inquisición, ¿verdad? En la Inquisición española, la Iglesia romana estaba a rienda suelta, ¿verdad?, torturando a diferentes cristianos. ¿Ustedes recuerdan la película Llama al Viento? ¿Se recuerda? Cuando al protagonista lo sometieron, ¿verdad?, a tortura, para que negara a Cristo, para que negara ¿verdad?, la fe evangélica, pues lo sometieron a una tortura prácticamente igual a esa que vemos ahí, ¿verdad? En la China, después más tarde, si usted recuerda ya para el tiempo cuando se establecieron los comunistas en la China, para el año 50, por ahí, ¿sí? Tiempo de Mao y toda esta gente, ¿sí? Un cristiano en China en aquellos tiempos dijo, el sufrimiento en China ha multiplicado las bendiciones porque ha purificado la iglesia. Y vamos a ver a través de la escritura que vamos a estudiar hoy, cómo es que el Señor usa la tribulación, usa la persecución para purificar la iglesia y para aparearse para él una iglesia santa y sin mancha. Bendito sea el Señor. ¿Qué? 50. ¿Ok? Ahora bien, el propósito de Segunda Tesalonicense, como estábamos reseñando hace un ratito, era dos propósitos. Pablo iba a explicar que la persecución que estaban pasando era para refinarlos en la fe. Y como dice 1 Pedro 1:7, dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que tú tienes hoy tiene que ser probada, al igual que el oro es pasado por el fuego. ¿Para qué se pasa el oro por el fuego? ¿Para qué? Para purificarlo, porque cuando usted lo encuentra en la tierra, ¿cómo está el oro? Todo mezclado de impurezas. Y el fuego se usa, ¿cuántas veces se usa el fuego para purificarlo? Muchas veces, muchas veces. ¿Y qué pasa con el oro cuando sale cada uno de esos tratamientos? Más puro, y más puro, y más puro, y más puro. Lo mismo pasa con la fe. Dios va a usar la tribulación, la persecución, para que tu fe sea probada y sea purificada, sea mejorada y crezca, y crezca, y crezca, de manera que pueda llevar mayor fruto. De esa forma es que crece la fe, en adición a escudriñar la palabra de Dios. Pero tu fe tiene que ser probada. Y el Señor empieza a afinar tu fe, empieza a limpiar tu mente de cuanta cosa viene a ti que te pueda distraer. La persona que pasa por la tribulación y pasa por la persecución empieza a dejar de atender y de pensar en un montón de cosas que no añaden nada, cosas que uno usa para entretenerse mayormente. Le pregunto yo, personas que estaban expuestos a morir comidos por los leones, ¿usted cree que estarían pensando en el paseo que iban a dar de aquí a 3 semanas? Si es que estaban pensando en un paseo de aquí a 3 semanas. ¿Usted cree que ellos estarían pensando en esas cosas? ¿Empezando en cómo divertirse? ¿Pensando? No, hermano, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque habían cosas mucho más importantes que ya Dios había sellado en sus mentes a través de la tribulación. Ellos estaban claros que hay cosas que son supremamente importantes. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esa fe? A través de la convicción que surge de la palabra, probada y mejorada por la tribulación. Esto es lo que Pablo estaba explicando a las tesalonicenses, esto es lo que Pedro habla aquí. Al final, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, la fe tuya va a ser para la gloria de Él, donde Él va a poder ver que todos los creyentes que Él vino a buscar prevalecieron en la tribulación y glorificaron su nombre por la fe que ya ellos tenían y fue mejorada y purificada. Por eso es que la Biblia dice que si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. Por eso es que hay que someter la fe a prueba. Ese es un propósito. Bendito sea el Señor. Y la razón de por qué Dios quiere purificar nuestra fe es porque el mundo donde tú estás viviendo ahora es un mundo corrupto. Esta palabra se usa mucho en Puerto Rico. ¿Te has oído? Esta es una palabra que se usa todos los días. Aquel es un corrupto. El gobierno, dicen algunos, está corrupto. Todo está corrupto. ¿Qué quiere decir corrupto? Corrompido, dañado, podrido. En este mundo podrido y moribundo, porque la paga del pecado es muerte, el creyente tiene que brillar con la luz de Cristo, glorificar a Cristo mediante la vida llena de fe. Bendito sea el Señor. Para eso, ¿Dios usa qué cosa? La tribulación y la persecución. Amén. Mire esto, mi hermanito. Usted dirá, un ejemplo. Usted perdone si usted le tiene algún aprecio a este señor que está allá retratado allá arriba a la derecha. Y perdóneme que la noticia está así tan reposa como está ahí, pero así que sale, ¿verdad? Este señor, pues si usted no lo sabía, todavía tiene su cadena de televisión. Hay muchos creyentes que les gusta verla. Este es el TBN, el Trinity Broadcasting Network. Este señor, ¿ok?, fue acusado y fue convicto, ¿ok?, por un acto lascivo contra otro hombre, ¿ok?, por tener actos homosexuales con otro hombre, con su chofer. Terrible eso, hermano. Usted dirá, valga, Dios mío, ¿qué está pasando? Este señor, ¿ok?, en lugar de hacer lo que tenía que hacer y someterse a Cristo, pues obviamente estaba viviendo una doble vida, cae en esto, sale a la luz pública, y entonces lo que hace, y se probó, que le pagaron $500,000 al otro hombre que estaba con él para que no revelara nada. Eso se llama corrupción, pecado y muerte. Y eso es maldición. Eso, mi hermano, es típico de lo que ocurre en muchos ámbitos disque cristianos de hoy en día. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Bueno, estábamos diciendo aquí que estamos viendo en el medio de un mundo corrupto y moribundo. Esto es representación de esa corrupción. Hermano, usted dirá, ay, ¿y cómo yo entonces voy a saber si algo está corrupto o no está corrupto? ¿Cómo usted sabe si algo es de Dios o no es de Dios, hermano? A través de la palabra del Señor usted lo evalúa. Usted ve los frutos y a través de los frutos usted lo conoce. Hoy en día, hermano, esto lo que causa es que todos los creyentes sean medidos por la misma vara. Cuando hablan del Evangelio, el Evangelio que usted está tratando de implantar en el corazón del barrio que Dios le entregó a usted, que es Aguacate aquí, llega una noticia como esta, y lo que usted empezó a construir con una sola noticia que llegue, desbarató todo eso y un montón de otros lugares más. Porque esto se aferra al corazón de las personas y Satanás usa esto para pretender bloquear la verdad que entra a esos corazones. Que esto es verdad, es verdad. De que en un momento dado nosotros siempre, y mucho tiempo antes, nosotros estábamos diciendo esto por mucho tiempo, ¿verdad?, acerca de lo que este señor estaba predicando. Mire lo que este señor predicaba. Confesión positiva. Aquí estudiamos esto. Esto es una falsedad. Y la teología de la prosperidad, que es otra falsedad también. Y a eso es que este señor se ha dedicado. Y mire lo que lo llevó. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Pablo le va a explicar, lo vamos a ver en breve, usted lo va a contestar. Así que yo voy a terminar de hablar en unos cuantos minutos y usted va a participar para poder contestar unas preguntas, para poder ir al tema central y poder extraer, ¿verdad?, los detalles de lo que estamos explicando ahí. La persecución, cuando todos los que están perseverando en la fe pasan a través de la persecución, va a probar si tu fe es genuina o no, y si vas a heredar la gloria futura o no, porque los creyentes son los que perseveran para siempre. De la misma forma que Dios usa la persecución para sellar los creyentes, o sea, para identificar cuáles son los creyentes, Dios usa la persecución para sellar a los incrédulos. Porque cuando hay persecución, unos son perseguidos y otros son los que persiguen. Y Dios ya los tiene fijos y sellados a ambos. Bendito sea el Señor. Usted lo va a ver a través de la Escritura. Y como le dije, este es el segundo propósito acerca de la venida del Señor, que lo vamos a cubrir con nuestro hermanito James la semana que viene. Ahora bien, vamos a ir entonces al cuerpo de la palabra del Señor, Empezamos con el versículo 1 y 2 del capítulo 1. ¿Usted vio eso ahí? Eso es una iglesia que le pegaron un tiro a un cristal. ¿Ya? Eso fue en Chicago. La persecución ocurre, pero de una manera un poquito más sutil en nuestros medios. Usted la va a ver un poquito más adelante en unas ilustraciones que yo voy a mostrar. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Entonces vamos a contestar unas preguntas. Amén.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjense cómo dice Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí estaba Pablo con dos de sus colaboradores, amén. Escribiéndole de vuelta a la iglesia que estaba allá en Tesalónica. Bendito sea el Señor. Dice que esa iglesia, bendito sea el Señor, estaba fundada en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, dice. Y el saludo que le da, le dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Usted dirá, hermanito pastor, ese es solamente el saludo. Vamos a ir a la parte que es donde ya empieza el cuerpo de la carta, porque el saludo es un saludo. Hermano, pero en ese saludo usted va a ver dos cosas fundamentales que todo creyente tiene que conocer. ¿Y cómo lo vamos a ver? Usted las va a poder explicar. Antes de eso, ahorita le había mencionado a Policarpo. ¿Se acuerda a Policarpo? Que hermano Raúl estaba diciendo que estos padres de la iglesia habían sido alumnos, discípulos de los apóstoles. Este señor Policarpo era el obispo de Esmirna y él fue el que buscaron, lo enjuiciaron y lo quemaron en la hoguera por predicar a Cristo. Y este fue el que dijo aquel dicho famoso, que él decía, ¿cómo yo voy a negar a Cristo ahora si él nunca me ha fallado? Dice, no sé si era por 70 u 80 años le he servido, ¿cómo pues lo voy a negar ahora? Y por eso tuvo que pagar, ¿verdad?, el ser quemado en la hoguera. La tribulación siempre ha estado entre los creyentes, hermano. Si usted busca también, si usted busca en los registros históricos que van en paralelo a la palabra de Dios, por ejemplo, a la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, ¿verdad?, que describe un montón de partes de la historia de la iglesia que ocurrieron después que la Biblia terminó de relatar, habla acerca de la suerte que surgió Jacobo, hijo de Alfeo, que era uno de los apóstoles, amén. Y lo que está escrito en la historia es que alrededor del año 63 después de Cristo, lo sorprendieron en Jerusalén y una turba de personas lo cogieron y lo mataron a palo limpio, como está ilustrado ahí. Este era un apóstol de Jesucristo. Pedro, la tradición y los récords enseñan que también fue crucificado. Lo mismo pasó con Andrés y con un montón de los discípulos y un montón de los apóstoles. Amén. Estas personas que predicaron a Cristo pagaron con su vida para que el Evangelio fuera predicado. Más adelante, muchos años después, en los años 1500, en el siglo XVI, después de Cristo, se corrió mucha de esta persecución. Amén. Entre los pueblos anabaptistas, que son los precursores de los bautistas, los creyentes menonitas, ¿ok?, y otros creyentes más que estaban en Europa. Uno de esos casos, por ejemplo, esta señora se llama Maiken Wentz. Esto fue en Amberes, que esto es lo que es Bélgica-Holanda en estos días. Se cuenta que cuando esta señora la quemaron por su fe, la quemaron completa, la redujeron a cenizas. Después los hijos estaban buscando algunas de las prendas que ella tenía entre las cenizas al final. Pero lo primero que estaban buscando era un clip que le habían puesto en la lengua para pincharle la lengua para que no predicara a Cristo. Eso fue lo primero que le habían puesto. Pero como ella no hizo caso y siguió predicando a Cristo a través de escribir, y a través de señas, y a través de tanta cosa, la cogieron, la agarraron y la quemaron completa. Y los hijos, en recuerdo, empezaron a buscar entre las cenizas el clip que esa señora tenía en la lengua. Las personas que predicaban a Cristo en estos lugares no se las veían fáciles. Por eso es que usted cree que en esa ciudad todo el mundo que usted iba a decir, le iba a decir, Dios te bendiga, yo soy de Cristo. Como hoy en día, que usted va por cualquier esquina y hay cualquier persona por ahí haciendo actos inmorales o hablando basura y hablando disparate o robando chavo y mintiendo, y después al final lo sella todo con Dios les bendiga. ¿Quiere decir que esa persona es creyente? Hoy en día no cuesta nada decir yo soy cristiano. En estos tiempos aquí en esta ciudad le costaba la vida a uno decir que uno era cristiano. Así que uno tenía que estar bien seguro de que uno era cristiano antes de que uno pudiera decir, sí, yo soy cristiano, porque le podía costar la vida. De esa forma es que la tribulación purifica a los creyentes. ¿Qué purifica? Porque entre todos los que pretenden decir, yo soy un hijo de Dios, yo he creído en Cristo para salvación, y Dios me tiene a mí por siervo, yo estoy sirviendo a Dios, y yo estoy claro de las promesas que Él me ha hecho, y yo sé que Él me compró con su sangre, y yo no adoro a nadie más, ni sirvo a nadie más, sino solamente a mi Dios, y punto. Bendito sea el Señor. Eso diferencia al creyente de un montón de personas que simplemente están asistiendo a una congregación o adhiriéndose a un cuerpo de creyentes por un montón de otras ventajas u otros beneficios que pueden tener. En aquellos tiempos eso no existía. Ahora bien, usted dijo al principio, mi hermanito, que iba a venir otra tribulación que era mayor y más grande que cualquier otra que haya pasado. Más grande que esto, hermano. ¿Sí? Más grande que eso también. Quiere decir que en esos tiempos la fe de los creyentes será probada también. Y por eso la iglesia va a ser aún más purificada. Vamos a contestar una pregunta para poder ir entrando en lo que quiere enseñarnos esta porción. En el saludo solamente, mis hermanos. Fíjense en el primer verso. La primera pregunta que yo quiero que alguien la lea y conteste. Alguien que quiera leer la primera pregunta y contestarla para empezar a abundar en la porción. Gloria a Dios. ¿Quién quiere?
¿Cómo dice? ¿Por qué dirige Pablo la carta a la iglesia de los tesalonicenses y no a la iglesia en Tesalónica? Pues porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es el templo.
Bien, porque la iglesia es... ¿Por qué dice a la iglesia de los tesalonicenses en lugar de a la iglesia que está en Tesalónica? ¿Quién forma la iglesia, hermano? La iglesia lo forman los creyentes, amén. No que esté mal decir la iglesia en Tesalónica, pero cuando dice la iglesia de los tesalonicenses, está enseñando que los que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo, son los que han sido lavados o la sangre de Cristo, son los creyentes los que están permaneciendo fiel al Señor. Amén. Así que por eso es que en esa ocasión Él escoge la iglesia de los tesalonicenses. Bendito sea el Señor. La segunda pregunta, ¿quién quiere contestar? ¿Quién nos ayuda con la segunda pregunta? Amén. ¿Por qué usa Pablo tantos términos distintos en sus cartas? ¿Términos como cuáles? Como gracia, paz, amor, fe, fidelidad. ¿Quién se atreve a contestar esa pregunta? Empezar. ¿Quién se atreve? Bendito sea el Señor. Los términos que Pablo usa en sus cartas, tal como gracia y paz. ¿Cómo pudo haber Pablo empezado un saludo? Tiene que haber algo específico. La palabra del Señor, cuando usa unos términos, es por un propósito específico. Él usa la palabra gracia y paz, por ejemplo. ¿Por qué usted cree que usó los términos gracia y paz?
Ya él conocía el testimonio de esta iglesia y sabía que al decirle a ellos gracia y paz, pues le estaba deseando eso de todo corazón, porque sabía que ellos estaban dando frutos de buenos cristianos. Entonces, gracia es eso, yo lo veo como lo que siente la persona después que ha nacido de nuevo y conoce en realidad la obra del Espíritu Santo en su vida y la siente y la vive. Entonces, pues ya esa persona vive en esa gracia, en esa bendición de Dios. Y paz, pues porque aunque haya tribulación, en el corazón del creyente hay paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios.
Los términos que Pablo usa, hermanito, es porque él quiere describir, como dice la hermana Úrsula, él quiere describir específico, amén, aquellos dones, aquella gracia, lo vamos a describir ya mismo que es gracia, lo que Dios le imparte a la iglesia para que la iglesia pueda ser exitosa en la misión que Dios le dio. Cuando él dice en el saludo, gracia y paz, es porque él sabe que Dios ha impartido a la iglesia de gracia y de paz, y vamos a ver ahora una descripción del diccionario, qué quiere decir gracia y paz, y para qué es que Dios le da esto a la iglesia. Amén.
Lo que es interesante es que uno ve cómo Dios prepara la sociedad para recibir el Evangelio, porque el saludo común entre los griegos era gracia y el saludo común entre los judíos era shalom, que es paz. Igual que nosotros decimos saludo, también quiere decir saludo, paz, es lo mismo.
Incluye las dos cosas. Vamos a ver lo que nos explica, ¿verdad?, el trasfondo de la palabra gracia. La palabra gracia que usa Pablo en el saludo dice, gracia y paz a vosotros. En esa palabra gracia, bendito sea el Señor, que es caris, que es donde viene es la raíz de la palabra carisma, ¿ok? Es el favor inmerecido y las bendiciones de Dios. Por eso dice y explica bien claro que toda esa gracia está centrada en Jesucristo. La gracia de Dios se manifiesta a través de la muerte de Cristo que nos impartió vida a todos nosotros. Esta gracia de Dios, que es manifestar a través de Cristo, bendito sea el Señor, es algo que viene completamente gratis y nosotros no somos merecedores de ella. Por ejemplo, cuando Cristo murió por nosotros, nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, pero dice, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Eso es Dios mostrando su gracia. Cuando Él le dice, gracia y paz a vosotros, como quien dice, ustedes son iglesia y han sido comprados por precio, completamente por gracia, y son iglesia completamente por gracia, y están puestos donde están completamente por gracia. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver por qué es que Pablo usa el término gracia para saludarlos a ellos, y lo vamos a poder ver cuando vayamos al próximo versículo, que explica la condición en que estaban estos creyentes pasando en Tesalónica. Amén. Bendito sea el Señor. La gracia es importante en la iglesia, hermanito, y uno estar claro de que lo que uno es debido a la gracia que Dios ha impartido a los creyentes. Bendito sea el Señor. La fe que usted tiene, ¿de dónde salió? ¿Ah? De haber oído el Evangelio, pero ¿de dónde vino? ¿Quién lo dotó a usted de fe? ¿Ah? Dios mismo se la dio a través de su Santo Espíritu, dice. Uno de los frutos del Espíritu es fe, dice. Y esa fe viene por gracia, es un regalo de Dios. La fe que usted tiene para poder creerle a Dios, se la dio Dios mismo por gracia. Así que la gracia es necesaria para que los creyentes puedan agradar a Dios y vivir una vida de fe a través de la gracia. Fíjense que si no hubiera sido por gracia, hubiera sido entonces porque nosotros nos lo hubiéramos ganado. ¿Hubiera sido posible eso de parte de nosotros? ¿Habrá hecho usted algo que por lo cual haga usted merecedor de que Dios le dé algo o le dote de algo? No, hermano, todo tiene que ser de gracia. Todo es regalado por Dios. La iglesia, esta iglesia, no puede ser fuerte si nosotros no contamos con el favor de Dios. O sea, si Dios no muestra su gracia sobre nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ser dignos o vamos a estar dotados para predicar el Evangelio? Si Dios no hubiera derramado su gracia sobre nosotros, ¿para qué estaríamos haciendo nosotros aquí hoy? No estaremos ni aquí hoy. Si Dios no hubiera derramado su gracia sobre nosotros a través de Cristo, no seríamos ni salvos ni seríamos nada. Todo es por la gracia de Dios, porque nosotros no nos merecíamos nada. La iglesia tampoco puede funcionar si no tiene las bendiciones de Dios. Si Dios no suple lo que tú necesitas todos los días, que es parte de las bendiciones, tú no puedes funcionar. Si Dios no te dota de la vida, tampoco puede funcionar. O sea, todo, hermano, depende de que Dios mostró su gracia, de que Dios mostró su amor para con nosotros, en que nosotros, no mereciéndonos nada, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Por eso Pablo empieza la carta y dice: gracia a vosotros, recordando de dónde era que Dios los había sacado y en qué lugar los había puesto, todo por gracia. Amén. Esa es la función del saludo. Bendito sea el Señor. Fíjense en 1 Timoteo 1, 14 y 15, como dice la Biblia, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y como Pablo explica, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es que Pablo ve la gracia de Dios en su vida. ¿En qué? En que yo era pecador, pero Cristo murió por mí sin yo merecer nada. Hermano, si usted va a recordar algo constantemente en su vida, recuerde de que todo lo que Dios le ha dotado, empezando por la salvación en Cristo, es por gracia. No hay nada, nada, nada que usted haya hecho para merecerlo. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, ni la gracia ni la fe, sino que Él lo dio todo regalado, sino que es un don de Dios. Dice: no es por obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie diga que yo me las arreglé por mí mismo. Y ese es el verso que explica, ¿verdad?, la gracia de Dios. Y yo quiero resumir esta porción de paz para continuar con las preguntas. Dice: gracia y paz. Paz. La palabra griega eirene, ¿qué? Describe que la relación de armonía entre Dios y el hombre. Ahora bien, esa relación siempre fue de armonía. ¿Cuál era la relación normal entre el hombre y Dios? Que no había relación debido a la desobediencia, debido a al pecado que acarrea muerte y todo, separado de Dios. Pues, ¿cómo podemos estar en paz con Dios? Solamente a través de Cristo, solamente a través de la gracia del Señor. Así que la única forma de estar en una relación de armonía con Dios es a través de estar en paz con Dios. Bendito sea el Señor. Así que, cuando usted está en paz con Dios, se nota en su vida mediante la manifestación de ese fruto del Espíritu, que dice la Biblia que un fruto del Espíritu es paz. Y usted al usted estar en paz con Dios, en armonía con Dios, eso se va a mostrar en toda su vida, en todo su día. Cuando usted está en paz, usted está seguro. ¿Seguro de quién? De que Dios está gobernando su vida. Usted está confiado y reposado en el amor de Dios y en el cuidado de Dios. Por eso Cristo les decía: miren, no considerad, ¿verdad?, las aves del campo, que ellas no se matan por nada, mas sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta, dice. No valéis nosotros mucho más que ellas. Y después habla de los lirios del campo, la hierba del campo, que hoy es y mañana la echan en el fuego, y nuestro Dios la viste así, ¿cómo no hará más con vosotros?, dice. Hombres de poca fe, le dice. Todo es basado en la paz que Dios da por gracia, que viene de la relación perfecta entre Dios y el hombre. Cuando uno está en paz, está confiado, mire, que Dios le va a guiar. Dios te va a sostener. Si necesitas poder para obrar en nombre de Dios, Dios te va a dar poder. Dios te va a proveer para tu sustento. Dios te va a liberar de las tentaciones. Dios te va a bendecir. Te va a fortalecer en la fe. Y te va a mantener animado en la fe. Todo eso es por gracia. Se manifiesta en el fruto del Espíritu, en la paz. ¿Serán importantes entonces esos frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu, amén. Uno de ellos es paz. Por eso Pablo empieza saludando gracia, porque todo de gracia, y paz, porque esa paz fue dada a través de Cristo Jesús, que rompió los lazos del pecado y pagó la carga del pecado y pudo entonces hacer la armonía entre Dios y el hombre. Por eso es que la iglesia de los tesalonicenses allí podía tener gracia y paz, porque todo lo había sido dado por medio de Cristo Jesús gratis. Bendito sea el Señor. Así que Pablo empieza el saludo con eso mismo, para que no olvidaran de dónde era que Dios los había sacado. ¿Recuerda usted estos versos? Cuando estudiamos Romanos hace poco, estudiamos que somos justificados por la fe, y a través de la justificación de Cristo entonces tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz que Dios da no es la paz como la paz del Medio Oriente, como la paz que hoy hay entre Rusia y Estados Unidos. La paz de Dios es cuando tú estás en completa buena relación con nuestro Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Preguntas. ¿Cómo tú describirías una iglesia fuerte? ¿Cuántos miembros debe tener una iglesia fuerte? Más de dos. Eso es muy cierto. ¿Por qué? ¿Ah?
Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo.
Porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Cómo describirías entonces tú una iglesia fuerte?
Pero abundando en eso no quiere decir que donde hay uno solo no está Dios. Pero uno solo no puede componer una iglesia. ¿Sabes? Porque es congregación. Exacto, no puede estar entre ellos. Pero una iglesia fuerte se puede definir como una iglesia que está en fe, está perseverando en la fe, haciendo lo que Dios le manda, obrando, ministrando al mundo, predicando su palabra y cumpliendo con la gran comisión.
Una iglesia que está haciendo exactamente lo que Dios le ha mandado hacer.
Una iglesia fuerte yo la veo como una iglesia que no se rinde a pesar de las circunstancias que están rodeando.
¿Una iglesia de qué?
Tesalónica.
Ahora bien, Pablo empezó saludando gracia y paz. ¿Cómo se relaciona la gracia y la paz con la fe? En los versos que estuvimos leyendo allí. ¿Qué tiene que ver la gracia y la paz con la fe? Lo explicamos ahorita, hace unos minutos.
La fe es un don, al igual que la paz, y de esa manera se interrelacionan porque ambos son una dádiva de parte de Dios.
Porque Dios nos dio de su fe para que nosotros pudiéramos tener fe, es un don de Dios.
Yo diría que la fe es resultado de la gracia y la paz es resultado de la fe. Una produce la fe y la otra la causa.
Una produce la fe y la otra la causa. Cuando tú tienes fe en Dios, que es dada por Dios por gracia, eso produce en ti paz con Dios. Puedes tener fe en Dios, confiar de que Él va a estar contigo y va a estar contigo proveyéndote, dirigiéndote, supliéndote a través de toda tu vida y a cada momento. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ahorita estábamos hablando de una iglesia fuerte. Te pregunto yo, ¿cómo tú describirías esta congregación? Según tú, respecto a la fortaleza. ¿Qué tú crees? Amén.
Yo diría que la meta de todo cristiano es que uno pueda ser fuerte. O sea, que no creo que uno debe decir, bueno, nosotros somos una iglesia fuerte, sino somos una iglesia que estamos tratando de ser más fuerte, o que queremos ser fuertes. Y ese es, yo creo que el, uno poder decir eso es lo máximo que se puede decir de una iglesia.
Correcto. Una iglesia fuerte, ¿cuáles deberían ser los signos, amén? Las características de una iglesia fuerte, usted pudiera decir. ¿Ah? Sí, abundando en lo que Raúl dijo. Perseverar, ser constante, estar unidos en la fe, la hermandad, llevar el evangelio, amén. A través de las obras demuestra su fe, y a través de la tribulación y la persecución se mantiene fiel y constante como la iglesia de los tesalonicenses, amén. Y da los frutos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero a tono con lo que está diciendo Raúl, en esta iglesia, ¿verdad?, no podemos decir que lo hemos alcanzado ya. Tenemos que decir, como Pablo decía, no que pretendamos haberlo alcanzado, sino que seguimos, amén, pretendiendo fortalecernos más en la fe y queriendo que el Señor nos vaya probando en la fe, en las cosas que están puestas para nosotros, y que el Señor nos vaya haciendo crecer en la fe más y más y más. Amén. Eso es lo que queremos. Bendito sea el Señor. Ajá.
Está una iglesia por aquí que una vez un señor se levantó en una donde estaban dando alabanza, y él dijo: yo le doy alabanza a Dios porque Dios me ha dado victoria espiritual. Y esa noche tuvieron una actividad y casi se cae a trompas con otro señor hablando de política. O sea que Dios le demostró que en público, como él hizo esa aseveración en público, Dios le demostró en público también que quizás no había llegado a ese punto de victoria espiritual.
Victoria queriendo decir que ya no había mucho más que él pudiera hacer porque había llegado al máximo. Pero por eso es lo que nos ilustra lo que dice Pablo, de que hay que seguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. El saludo que Pablo hace, gracia y paz, es deliberado entonces para ilustrarle a los tesalonicenses de dónde habían salido y de dónde era que provenía la paz que ellos tenían en Cristo Jesús, a pesar de que estaban pasando por tribulaciones. Amén. La segunda porción, vamos a ir ahora al cuerpo, ¿verdad?, de la situación que estaban pasando estos hermanitos en Tesalónica. Bendito sea el Señor. Ajá, Úrsula. Ajá, sí.
Nosotros como iglesia, todos los que estamos aquí, la iglesia, ¿verdad?, de Dios, pues hemos sido fuertes, porque a pesar de que esta es una iglesia pequeña en cantidad de miembros, todos y cada uno de nosotros ha pasado por unas pruebas bastante fuertes. Y lo que hemos hecho, que aun siendo pocos, unos a otros nos hemos consolado, hemos orado unos por otros y hemos perseverado. Y Dios nos ha dado esa fortaleza, esa fuerza. Por eso digo que no hemos llegado a la meta, ¿verdad?, ni a la perfección ni nada, pero en sí sentimos que hemos sido fuertes, porque cuando recibimos el llamado de Dios no pensamos en pero qué vamos a hacer, si en realidad nosotros somos personas de no de muchas entradas de dinero, no de mucho tiempo, con personas envejecientes, con niños que necesitan mucha atención, una iglesia que está, la mayoría comenzó estando trabajando también para el mundo, que tenía que dar pues acceso a lo que se acerca, como dice, y todo eso, y aún así pues tuvimos la fuerza de decir: sí, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, y vamos a confiar y tener en fe que si Dios nos ha llamado, vamos a mirar las cosas de Dios primero, y luego, según se presenten las cosas, pues vamos a seguir perseverando hasta poder decir, como decimos todos los años que tenemos un aniversario, hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Qué nos tiene? No sabemos, pero sentimos que Dios nos va como a respaldar, y que, o sea, respaldar, porque es que uno siente ese amor de Dios tan grande para las personas, aunque no seamos nada en realidad, porque todo Él nos los dio. Amén. No hemos hecho nada por Él. Vamos a ver. Amén.
O sea que Dios ha probado a la iglesia, ha probado a esta iglesia, a lo largo de los 4 años que hemos estado aquí, en diferentes instancias. Nos ha probado mucho acerca de la fe, acerca de si fuéramos o no a permanecer, ¿verdad?, la doctrina de la palabra del Señor, entre muchas otras cosas. Y el Señor, pues, por gracia, nos ha permitido ser victoriosos. Y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y todo es por gracia, no porque nosotros fuéramos, ¿verdad?, poderosos en ninguna forma. Amén. Vamos a leer los versos 3 y 4. Vamos a esta segunda porción. Fidelidad en medio de la tribulación. Y en esta porción es que vamos a ir al punto central, ¿verdad?, de la carta. Versos 3 y 4.
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Bendito sea el Señor. Vio como dice el hermanito Pablo, bendito sea el Señor. Él le da gracias a Dios, bendito sea el Señor, porque la fe de ellos va creciendo y el amor de ellos abunda entre ellos y abunda más y más, bendito sea el Señor. Y tanto es así que el mismo Pablo habla bien de ellos cuando dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, él dice, si vieras la iglesia de Tesalónica, el amor que tienen y cómo ellos soportan la tribulación, bendito sea el Señor. Mira la paciencia y la fe que ellos tienen al soportar la tribulación. Y eso es ejemplo para todas las iglesias a donde Pablo iba. Así que los tesalonicenses estaban soportando las pruebas con paciencia y con fe. Vamos a ir a unas preguntas para poder entender ese punto. Bendito sea el Señor. En 1 Tesalonicenses 4:9 hay una exhortación de Pablo. Acerca de qué aspecto del amor exhortó Pablo en ese versículo en 1 Tesalonicenses. ¿Alguien que pueda leer? Acerca del amor. El amor fraternal, el amor entre hermanos. Bendito sea el Señor. Dice que abundéis, ¿cómo dice? 1 Tesalonicenses 4:9. Que no tenía qué, ¿cómo dice el verso? ¿Alguien que lo pueda leer?
Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y el 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más.
Él dice, yo no le tengo que escribir acerca del amor fraternal porque ya está en ustedes y veo que lo que practican el amor entre hermanos, pero yo quiero que abunden en eso más y más. Ahora bien, ¿qué significa abundar en amor, hermano? Unos por otros. ¿Demostrar mucho el amor? ¿Cómo usted demuestra el amor hacia su hermano? Cuando usted se preocupa por su hermano, cuando usted se ocupa de su hermano, ¿cómo más usted demuestra el amor a los hermanos que están aquí? ¿Se lo expresa con palabras? ¿Cómo más? ¿Por los actos, por las acciones? ¿Exhortándolos también? ¿Siendo uno buen ejemplo para ellos? ¿Ah? ¿Orando por ellos? ¿Dándoles consuelo? Y cuando dice abundar, ¿qué es lo que implica? Que sea mucho, hermano, mucho, bendito sea el Señor, y abundar más y más, que se qué, que se desborde. Abundante quiere decir que haya, mire, de más, que sea un derroche de amor entre hermanos. Todo esto que usted ha dicho son muestras de amor fraternal. Nos dice la Biblia que tenemos que abundar en ese amor fraternal. Los tesalonicenses, bendito sea el Señor, estaban abundando en amor los unos por los otros.
Y abundar quiere decir que va en crecimiento, como estamos hablando de fortalecer y constantemente creciendo. También decía que la, que la fe también estaba creciendo. La fe y el amor estaban ambos creciendo.
Fe y el amor, exacto, ambos creciendo.
Fíjense en 1 de Pedro 4:8, este verso que nos habla acerca del amor y el propósito del amor también entre los creyentes. 1 de Pedro 4:8, alguien que me lo quiera leer directo de aquí. James.
Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Ferviente amor. Es como estaba diciendo hace un rato, abundante amor, ferviente amor, o sea, un amor intenso los unos por los otros. ¿Por qué? Dice, porque ese amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir cubrir multitud de pecados, hermanito? ¿Querrá decir hacerse de la vista larga con los pecados? ¿Será eso lo que quiere decir ahí? Y si no es eso, ¿qué es lo que quiere decir?
Los perdonan, no le afecta ya, ya. Eso por el mismo amor, él como que cubre, él los borra de prejuicio. Tú sabes, te no va a decir, ah, ese es mentiroso, va a decir, era mentiroso, porque perdonó y con el amor cubrió el pecado.
O sea que en la abundancia de amor implica que el hermano puede perdonar a su hermano, puede ver como Cristo ve al hermano, al igual que lo ve a él, perdona al hermano, el amor que Cristo ha derramado en nosotros por gracia, también permite que nosotros podamos perdonar al hermano y podamos vivir en armonía con él. Por eso que, como bien dijo José Luis, el amor cubre multitud de pecados.
Que también puede significar, además de eso, puede significar que el amor que tienes por tu hermano te lleva a exhortarlo y todas esas cosas para que evite él pecar también.
Tiene exactamente lo que está diciendo Clara, que parte de la demostración de amor es el exhortar, ¿no? Y la parte de la demostración de amor, dijo el hermano James, que era el darle un buen ejemplo para que él pudiera imitarlo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué se sentía Pablo complacido y honrado por los tesalonicenses, según están estos dos versos? ¿Cómo? ¿Seguían qué cosa al pie de la letra? El Evangelio, su fe que iba creciendo, y el amor iba creciendo también, bendito sea el Señor. Así que, ¿se gloriaba Pablo entonces de qué forma en las otras iglesias? Acerca de los tesalonicenses. ¿Qué diría él en las iglesias acerca de los tesalonicenses? Decía, esos tesalonicenses sí que tienen paciencia, y sí que están creciendo en fe, y sí que están creciendo en amor, y abundan en todas estas cosas. Y Pablo se sentía bien contento y honrado por esta iglesia en Tesalónica. Ahora bien, ¿de qué era fruto? Perdón, ¿de qué era producto la paciencia? ¿Qué es lo que producía la paciencia en los hermanitos tesalonicenses? ¿La qué? Las tribulaciones, las pruebas, las persecuciones, todo eso produce paciencia. Bendito sea el Señor. Hermanito, fíjense, si usted mira, la Biblia enseña que uno de los frutos del Espíritu es paciencia. Pero dice que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿qué es lo, cómo una cosa tiene que ver con la otra? Porque Dios, a través del Espíritu, le dota a usted de paciencia. Pero esa paciencia, hágase de cuenta que es para que usted empiece, hermano, a vivir la fe cristiana. Esa paciencia, hágase de cuenta que es que Dios le dio un talento, y ahora usted tiene que negociar con él, a manera figurativa, ese talento, para hacerlo crecer. Y eso crece a través de la prueba, la tribulación, la persecución. Esa paciencia va a ir creciendo, creciendo, creciendo a manera que usted pase por tribulación. Usted ha escuchado esto, y esto es algo que está bien trillado ya, porque se repite mucho, acerca de consejo, ¿verdad?, que a veces yo escuchaba que daban algunas personas a las iglesias, ¿verdad? A veces lo daban a manera como de a manera jocosa, pero lo decían tanto que a veces ya como que uno decía, ¿será verdad que es que lo creen así? Y decían, hermano, no pidas paciencia. No pidas paciencia, porque si no el Señor te va a dar prueba. Pero dice aquí que Dios se glorifica y Pablo estaba orgulloso de que ellos crecieran en paciencia. Entonces, si crecen en paciencia es porque están pasando por prueba. Pues entonces hay que crecer en paciencia, hermano. Hay que crecer en gozo, hay que crecer en paz, hay que crecer en amor, en todos los frutos del Espíritu. La única forma de crecer en la paciencia es a través de la tribulación. Bendito sea el Señor. Como estaban creciendo los tesalonicenses. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esa paciencia? Cuando tú dices, aquel hermano es bien paciente, ¿a qué es lo que usted está tratando de describir? ¿Cuáles son las características de un hermano o una hermana paciente?
Perseverante.
Sabe esperar el momento de Dios.
Dios.
Que en las mismas pruebas las personas ven que ellos pueden soportar todo eso.
¿Qué más? Una persona paciente.
Y acciones, que la persona no es explosiva. No es lo contrario, ¿verdad? No se desespera ante la adversidad y las situaciones difíciles que tiene que enfrentar.
Es una persona constante, consistente, continua, tranquila, templada, llena de fe y clara en que Dios va a cumplir su palabra en todas las cosas que Él prometió. Amén. Es una persona paciente, una persona que está esperando con calma y soportando todo hasta la venida del Señor. Amén. Y eso es lo que va a hacer una persona que es paciente. Una vez vino un señor y le escribió, ¿verdad? Recuerdo una escuela dominical hace muchos años. Y dijo, por eso es que los que van a la oficina de los médicos y están sentados en la silla, les dicen, paciente. Entonces lo dijo, yo dije, a la verdad que en Puerto Rico, ¿verdad? Por la práctica común, es típico esperar un montón de horas sentado en la oficina del doctor o cualquier otra persona. Hay que hacer unas filas largas, hay que ser bien paciente. Pero esa paciencia allí no se compara en nada, hermano, con esta que está hablando aquí. Son cosas muy diferentes, ¿oyó? A lo que estamos diciendo. En aquello podemos decir que es una persona tranquila, pero aquí estamos diciendo que es una persona paciente, es algo bien diferente. Estamos hablando de soportar la prueba, bendito sea el Señor. Ahora bien, hoy en día, hermano, usted mira en cualquier revista por ahí y habla de tener la mente templada, de tener la mente tranquila y de tener la mente paciente. Una vez yo leí eso, la mente paciente. Porque hoy en día muchas de las filosofías que están por ahí de la nueva era enseñan que usted puede, ¿verdad?, tener paciencia. Pero yo le pregunto, ¿la paciencia es algo que tiene que ver con la mente? ¿Es una disciplina mental? ¿La paciencia es qué? Es un fruto, exacto, es un fruto del Espíritu. La paciencia no es algo que usted dice, yo me voy a adiestrar a mí mismo a ser paciente. ¿Oyó? Porque la paciencia, tal como lo describe la palabra de Dios, la paciencia que Dios da es un fruto del Espíritu, es algo que resulta de tener el Espíritu Santo de Dios. Amén, eso es lo que estamos tratando de decir. Por lo tanto, la persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios no puede ser paciente como lo describe la Biblia. ¿Se va viendo? Porque se habla, lo mismo aplica con el amor, hermano. Muchas personas dicen, mira a aquella persona, el amor que muestra hacia los demás. Sin juzgar si la persona conoce a Dios o no, si es creyente o no, y por ende si es salva o no, y tiene su espíritu, el Espíritu de Dios o no, el amor verdadero se demuestra solamente y se vive solamente cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas cosas que parecen el amor, pero el verdadero amor solamente viene de Dios por gracia también. Amén. Así que esto no es una disciplina mental que tú vayas a un yogui o una cosa de estas por allá y haga una meditación y todas esas cosas y entre en una paciencia y en una tolerancia y en una paz mental. Todo esto viene de Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Vio eso? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué es vituperar? Cuando alguien viene a hacerle la vida imposible a uno. Y era lo que le estaba pasando a los tesalonicenses, en el nombre de Jesús. Ahora bien, fíjese hoy, hermano, hoy. Mire, esto es marzo del año pasado. En Etiopía, dice que había un evangelista, se llamaba Tedase, y lo mataron a cantazo limpio, unos musulmanes, en marzo 26 del año pasado. Mientras él y dos mujeres estaban evangelizando en una calle, en una ciudad en Etiopía. Dice que es la segunda vez en 6 meses que los cristianos que viven en el sur de Etiopía, en el sureste de Etiopía, han sido atacados y muertos por los extremistas. Se llaman Wahhabi, en este caso. ¿Ok? Dice que fue que estaba este señor con estas dos señoras que estaban evangelizando en la calle, parece que predicándole a Cristo a los que estaban en la calle. Bendito sea el Señor. Y esta calle pasaba por una mezquita de estos señores, estos musulmanes. Y entonces dice que cuando iban pasando por la mezquita, salieron un grupo de la mezquita y los persiguieron. Las señoras pues corrieron, pero el evangelista se quedó firme y siguió haciendo lo que estaba haciendo, que era predicando a Cristo. Dice que ellos lo agarraron, lo echaron dentro de la mezquita y le dieron una golpiza tan fuerte que murió. Y esto fue algo intencional, o sea, no hubo ningún desorden ni nada, simplemente lo arrastraron, lo llevaron adentro, le dieron una golpiza y murió. O sea, hoy en día hay personas que están dando la vida por el Evangelio, hermano. Esto no es algo de antaño, es algo de hoy en día que ocurre. Mire este otro caso, hermano, en la India. Esto fue, mire, ¿cuándo es esto? Esto fue el viernes, ¿verdad? El viernes fue esto. El viernes en la India. Dice, un pastor, su familia y dos miembros de la iglesia les dieron una pela también allá en una aldea por allá en la India. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Esto fue el 18 de enero, pero la noticia es del 25. ¿Ok? Dice que este señor estaba preparando a ser un pastor, estaba preparándose, tenía 70 años este señor, estaba preparando para un ayuno, ¿verdad? En el viernes, que lo hacían todos los viernes en su casa, por la mañana, a las 10 de la mañana. Entonces viene un señor, ¿verdad?, que era vecino de la vecindad, de por allí cerquita, y un grupo de la religión hindú, ¿verdad?, que eran radicales, dice, entraron a la casa del pastor, atacaron al pastor y su familia, le dieron a su esposa, tenía dos hijos varones y dos hijas mujeres, y dice que le dieron una golpiza severa, con palos, o sea, con rods, palos y piedra. Le dieron una golpiza a estas personas. Fíjese la transformación de la vida de este señor. Usted se fija el nombre del primer hijo, nombre indio. De su primera hija, nombre indio. Pero del hijo más chiquito se llamaba Isaac. ¿Lo vio aquí? Eso después de conocer a Cristo. Y la otra se llama Ellen Grace, Gracia. ¿Lo vio? ¿Vio eso? Qué chévere. La hija Sara. Pero Gomati era el nombre anterior de ella, ahora se llamaba Sara. ¿Por qué? Después que conoce a Cristo. Pero mire, después que conoce a Cristo, están haciendo lo que se supone que tienen que hacer los creyentes. Fervientes en espíritu, honrando al Señor, orando y buscando a Dios. Y debido a su fe son perseguidos y sufrieron, ¿verdad? Esta pela, como ustedes estaban diciendo aquí, el pastor se llama Abraham también, y ella se llama Sara. ¿Ah? Sí, se puso Sara, estoy seguro que él no era Abraham tampoco, se puso Abraham, y el hijo se llama Isaac, y es por gracia. ¿Vio eso? Pero con todo y eso, le dieron una golpiza allá en la India la semana pasada. Bendito sea el Señor. Dice que cuando lo estaban llevando al hospital, entraron dos hermanos a la iglesia para ir al ayuno y le dieron a los hermanos que iban entrando al ayuno también. En una iglesia que está en su casa, que son como 30 miembros. Un poquito más que lo que somos nosotros. Así que hoy en día ocurre, hermano. Usted busca noticias en Indonesia y eso ocurre todos los días en Indonesia, hermano. Y en diferentes lugares del mundo. Esta persecución de esa forma. Vamos a ver una persecución un poquito diferente, más sutil, que es la que nosotros estamos sufriendo. Por ejemplo, en países como el nuestro. Usted dirá, hermano, yo no veo persecución en ninguno de esos. Esto es de una revista. Esta revista fue la que hace poquito teníamos nosotros en el carro, que habían llegado dos. ¿Recuerda? Se llama Ministry Today. Yo me puse a ojear a través de esa revista. Hay cosas que son edificantes, pero hay otras que son de este tipo que vemos aquí. Usted dirá, ¿qué está pasando con esto? Dice, conferencia, o sea, Creative Church Conference. Iglesia, conferencia de iglesias creativas. ¿Ok? Mire las necesidades que ponen aquí, por ejemplo. I need to raise funds. I need to hire more staff. I need to fill seats. Yo necesito llenar asientos. ¿En dónde? Asientos en la iglesia. Mire eso, ¿no? Necesito un nuevo edificio. Sí. ¿Un qué? Ah, necesito un nuevo autobús también. Necesito unas vacaciones, dice por algún lado por aquí, que yo creo que fue que no ocupo en el slide. Hermano, yo todavía no veo nada ahí que aquí dice, necesito más tiempo con Dios. Eso está bien. Pero eso de que yo necesito llenar asientos, hermano. Lo que usted viene a ver, hay una filosofía que es de tipo empresarial en la iglesia. Está bien sutilmente entretejida en lo que aparenta ser la vida de la iglesia. Entonces esto es bien típico de pastores de mega iglesias, o sea, iglesias de miles y miles y decenas de miles de miembros, dando conferencias a los que tienen iglesias pequeñas pero quieren tener iglesias grandes, para ellos compartir los métodos creativos que usan para ellos tener iglesias grandes. Y esto es algo bien típico de iglesias grandes, de mega iglesias. Entonces todos vienen ellos. Entonces todo se deja llevar, ¿verdad?, por la foto. Ah, déjame ver, ah, mira, tremendo, eso va a estar bueno, va a estar este, como si el evangelio se debe a ese. ¿Sí? Y cuando usted viene a ver, usted tiene que sacar y separar esas cosas. Eso es un tipo de traba, un tipo de persecución puesta por Satanás para trabarle los pies a la iglesia y entretenerse con estas cosas, hermano. Servicios creativos, hermano. ¿Qué es un servicio creativo? Pues vaya al website ese y una vez, creativepastors.com. A ver qué será eso. Mire este otro, en la misma revista. Mire. 8 steps to create the life you want. The anatomy of a successful life. Mire el nombre, Triflow $8. No matter where you are today or what decision you made yesterday, there is hope. Dr. Clifford $8 reveals 8 powerful steps that will lead you to a life of success and total fulfillment. With this extraordinary book, your entire way of thinking will change. Life can be as good as you make it, so make it good. Hermano, de una revista susodichamente cristiana, Ministry Today. El network del señor que vimos hace un rato, ¿verdad? Y su doctrina definitivamente tiene que ver con la prosperidad, o sea que una cosa tiene que ver con la otra. ¿Ves lo que le digo? Mire, haga una resolución, porque estamos en enero, ¿verdad? Haga una resolución que cuente, dice. Descubra el plan de Dios para su vida. Este es el plan de Dios para su vida, hermano. ¿Usted vio cómo es el ataque sutil a lo que apela a la persona? ¿Qué es lo que quieren muchas personas? Tener dinero. Tener bienes materiales, prosperidad. ¿De dónde puede venir la idea de que lo que Dios quiere es esto necesariamente? Solamente del padre de mentira, ¿verdad? Esto es persecución también. Usted podrá decir, esto es corrupción, ¿verdad?, del mensaje de Dios, pero es persecución para la iglesia, porque la iglesia tiene que empezar a filtrar y a batallar con esta falsa enseñanza. Mire este otro de la misma revista, hermano, esto es algo que a mí me parece tan increíble. Mire, una casa editora, susodichamente cristiana, sí lo ama, o sea, sí lo es en español. Si lo es o no, no sé, ¿verdad? Pero mire cómo llama. ¿Cuál es su peso perfecto? Yo pensé, ¿será que es algo alegórico que tiene que ver con algo espiritual o algo? No, hermanito, tiene que ver con el peso, cuán gordo o flaco te esté. Mira, change your diet, change your life, change your world. No me explico cómo yo comiendo o no comiendo puedo cambiar el mundo. Esa parte yo no sé. Voy a tener que comprar el libro a ver que me explique. Hermanito, son cosas, mire, somewhere inside there is a perfectly thin you, just waiting to be revealed. O sea, la única forma que tú estás bien es cuando estás flaco. Yo quisiera ver dónde Pablo habla de estar flaco, feo, lindo, bello, gordo. En ningún sitio, hermano, porque es que ese no es el evangelio. Ah, no, seguro que sí. Sí, yo estoy seguro. Eso es cierto. Exacto, 35 pesos entre los dos. Mire eso. Ejemplo, hermanito. Sí. Y estos son tentaciones de Satanás. Son trabas que ponen, que están hoy en día, porque ya que no hay tribulación a manera de matar físicamente a los cristianos en nuestro país todavía, existe esta que es más sutil, pero que surte el mismo efecto, hermano, que quiere tirar, ¿verdad?, la gente a la perdición con estas cosas. Ajá.
Ya que estamos hablando de este mismo tema, de cosas que desvían, ¿verdad?, al creyente de lo que el Señor quiere que ellos estén enfocados. Hay palabras que utilizamos nosotros en nuestra, para así llamarlo, jerga, que otras personas utilizan también. La palabra espiritual, por ejemplo. Entonces yo durante el día de hoy estaba consciente de unos letreros que había en la carretera 459, porque ahora voy a parar a inspeccionar, y voy pasando y no me había fijado, después de una gasolinera que queda después de la Universidad Interamericana, justo al frente, cuando venía de regreso, me fijé que decía, o cuando iba, había un letrero que decía consultas espirituales y un número de teléfono abajo, y yo decía, pero qué clase, me queda justo antes de la iglesia de Nazareno. El asunto es que cuando regreso veo de nuevo el mismo sitio, pero no sé, arriba decía Botánica, Santa Bárbara y no sé cuántas cosas más. El asunto es que dije, pero qué cosa, ¿verdad? La persona llamará ahí para una consulta espiritual cuando lo único que realmente conoce nuestro espíritu es el Señor, y el que quiere desviar nuestro espíritu es Satanás. Y eso es lo único que tú vas a poder encontrar en esa botánica. El asunto es que un poco más adelante, después de la gasolinera que cerró recientemente, que hay un sitio, que hay un terreno que aparentemente baldío frente a la estación experimental, otro letrero de consultas espirituales, pero no era la misma gente, era otro número de teléfono, aparentemente en Isabela. Entonces uno se fija en esas cosas. Yo estaba bien pendiente hoy, pues iba buscando otros letreros, pero me topaba con todo eso. Entonces me puse a meditar pensando en la cantidad de personas que tal vez piensan que realmente pueden encontrar una ayuda a la necesidad espiritual y emocional que puedan tener en un momento dado, y eso es parte de la persecución que existe hoy en día, porque hay una, como tú dices, de manera bien sutil, el enemigo se va infiltrando y las personas piensan que realmente esos que ofrecen ayuda espiritual también pueden, son semejantes o paralelos a lo que pueden recibir de parte de un hijo de Dios.
Y eso se está proliferando mucho por acá en esta área. Tienen como diferentes puesto, eso se veía mucho en los pueblos de San Sebastián, y mucho, había muchas de estas cosas, Moca, esto de las pirámides estas, de la luz y todas estas cosas que se veían por allá. Pero ahora ya eso está, como tú dices, por todos lados. Eso es parte de la persecución y parte de la tribulación. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que todas las personas, ¿verdad?, que quisieran escuchar el Evangelio pueden ser confundidos y atraídos allí y puesto tropiezo por Satanás. Entonces el Señor. Ahora bien, déjeme ir a esta porción, y con esta porción es que vamos a resumir, bendito sea el Señor. Esa distracción, ¿qué usted cree que es? ¿Qué son ellos aquí, estos que están aquí? Los cuatro seres vivientes, ¿verdad? Y estos de acá son 12 y 12, ¿qué son? Los 24 ancianos, ¿verdad? El coro de los ángeles, que no cesan de decir que santo, santo, santo es el Señor. ¿Ah? Este es el Señor. ¿Y eso está en qué libro de la Biblia? Capítulo 4. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer esta porción. Algún valiente que me la lea para resumirlas. Y entonces vamos a resumir el tema. ¿Quién la lee? José Luis. Vamos a leer.
Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Amén. Está hablando de dos cosas, hermano. Está hablando de dos situaciones, una para los creyentes y otra para los que persiguen los creyentes, una para los fieles y otra para los que no han creído para salvación. Y hay dos situaciones bien diferentes y dos fines, o sea, dos finales bien diferentes también que describe la palabra del Señor. Pablo entonces usa, a manera de consuelo para los creyentes, de que la tribulación que están pasando es que Dios la está usando para confirmar lo que ellos son en Cristo, y está usando la tribulación para confirmar lo que los que persiguen son también, y cuál será su fin, en resumidas cuentas. Pero hay unas preguntas para ayudarnos a entender esta porción, ¿verdad?, que yo he preparado aquí para que podamos ir por ellos. ¿Cómo demostraba Dios su juicio, según esos versos que estamos leyendo en versículo 5 en adelante? ¿Cómo Dios manifiesta su juicio a través de estos versículos? ¿Perdóname?
Dice que Dios paga con tribulación a los que los atribulan a ellos.
Dios paga con tribulación a los que atribulan a los creyentes. ¿Amén? ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermano?
Después de que se acaben los tiempos.
Después que hayan pasado estos tiempos, dicen que va a venir unos tiempos de gran tribulación, como nunca la ha habido, ni después la habrá. Sí, o sea, sí, cuando digo, debe ser demostrará, exacto, es un error. ¿Cómo demostrará Dios su juicio? Verá, a través de lo que dice la Escritura aquí. Ahora bien, habla también de un juicio de Dios sobre los creyentes. Hay que explicar la palabra juicio, porque muchas veces uno interpreta por juicio o castigo. Juicio, véalo más como un designio, como algo que Dios ha destinado, como algo que Dios ha dictado para los creyentes. Si usted busca bien, bendito sea el Señor, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿El qué es demostración del justo juicio de Dios? ¿La perseverancia que ellos tenían en qué? En la tribulación. O sea, la tribulación es parte del justo juicio de Dios. Dios decidió dar tribulación a los creyentes. ¿Para qué, hermano? Para que crecieran en fe y en paciencia. Amén. Como acabamos de ver, eso es parte del justo juicio de Dios. La señal de ese justo juicio de Dios sobre los creyentes, ¿cuál era? fuera la señal. Le va a dar, va a haber un reposo, amén, al final, ¿verdad?, de este juicio, de esta tribulación que está enviando, amén. ¿Qué producía este juicio y esta tribulación? Paciencia y fe. La paciencia y la fe era la señal de que ellos estaban perseverando en Cristo. Recuerde la manera de señal. Cuando hablamos en la Biblia, en capítulo 13 de Juan, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cuál era la señal de que uno es discípulo del Señor? Si tenemos amor los unos por los otros. ¿Cuál es la señal aquí de que estos de Tesalónica estaban prevaleciendo en la verdadera fe en Cristo y habían sido lavados con la sangre de Cristo? ¿Cuál era la señal? Que había fe y paciencia entre las persecuciones. Bendito sea el Señor. Exactamente. En la vez anterior hablamos de la paciencia. ¿Cómo describimos la paciencia? Sí, pero ¿qué características produce la paciencia en la persona? ¿Recuerda? Mansedumbre, templanza, tranquilidad, paz, consistencia, fortaleza, todas esas cosas, someterse al tiempo de Dios, o sea, saber esperar, amén. Todo eso produce la paciencia a través de la tribulación que es dada por Dios, que es parte del juicio de Dios para esos creyentes, amén. O sea que juicio en este caso no es que Dios está condenando a los creyentes, es que es algo que Dios definió para ellos y para los que no son creyentes también. Ahora bien, la persecución, escuche bien, a esta iglesia en Tesalónica, ¿qué demostraba? ¿De qué cosa era señal?
De que ellos creían en Cristo, porque la Biblia dice que los cristianos van a ser perseguidos.
O sea, la persecución era señal de que estaban andando con Cristo Jesús. ¿Perdón? De que estaban marcados, que estaban etiquetados, sellados por Dios, como quienes, como sus hijos. Exacto. Amén. Ahora bien, le pregunto yo, hermano, si estos hermanos, por llamarle hermanos, estuvieran haciendo caso y viviendo tal y como vivía el mundo, ¿estarían ellos sujetos a persecución? ¿No? ¿Por qué? Pues porque estarían igual que el mundo. ¿Cómo tú vas a perseguir a los que están de acuerdo contigo? No se pueden distinguir, se confunden con el mundo. Hermano, en estos tiempos ocurre mucho esto de la supuesta iglesia confundirse con el mundo. Eso le resta dinámica y momentum a la persecución, porque si la iglesia se hace como el mundo, y en el libro de Judas que estuvimos estudiando aquí, la epístola de Judas, estuvimos hablando de los apóstatas, ¿sí recuerdan? Que eran personas que habían profesado fe en Cristo, pero después habían vuelto atrás y se habían hecho semejantes al mundo. ¿Sí recuerda? En un mundo apóstata, la persecución casi no existe, porque los únicos que están prevaleciendo en la iglesia son bien pocos, hermano. Pero va a llegar el tiempo que la persecución va a llegar aún a esos poquitos, a ese remanente fiel que Dios se ha apareado. Pero no espere que en un lugar donde la iglesia está adaptada al mundo vaya a haber persecución. Por eso es que en lugares como los que estamos aquí, amén, no hay casi persecución. Pero vaya hasta estos lugares donde el que quiere vivir santamente en servicio a Dios contrasta bien tremendamente con aquellos que sirven a falsos dioses, sirven a ídolos, sirven a Satanás. Y por eso son perseguidos. Y su fe está siendo probada, como se prueba el oro en el fuego. Amén. Eso es que es bien importante que nosotros, en lugar de adaptar la forma del mundo, prevalezcamos bendito sea el Señor, obedientes a la palabra del Señor todo el tiempo. Bendito sea Dios. Hermano, por eso es que nosotros somos poquitos. Somos poquitos. Si aquí estuviéramos hablando de esto, mire, si aquí estuviera yo con esto, con este asunto, y hiciera una clínica aquí de Christian Weight Watchers, esto estuviera lleno, hermano. Si yo pusiera en el web, en la página de internet, venga, que vamos a estar haciendo unas sesiones de automejoramiento, mejora tu figura, dale gloria a Dios, se llena esto aquí. Si yo vengo y pongo esta cosa y me pongo a traer cuanto predicador de esta línea llega así, esto se llena, hermano. Ya no estuviéramos aquí, estuviéramos en un coliseo. ¿Me entiende? Porque no nos van a perseguir quienes son iguales a nosotros. Ahora, de la misma forma, eso no quiere decir que vamos a adoptar todas las cosas que ellos están haciendo, sino más bien tenemos que señalarlas, hermanito. Amén. Mira el verso 6, bendito sea Dios. El verso 6 dice, bendito sea Él, que Dios tiene un propósito con el juicio. ¿Cuál es el propósito de ese juicio de Dios, según el verso 6? Pagar con tribulación a los que los están atribulando. Y eso va a ocurrir en un futuro, que si Dios tiene misericordia con nosotros, será cercano. Amén. Y yo quisiera estar con Cristo ya. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese que el verso 6 dice que Dios, ¿verdad?, habla de esa tribulación, dice el verso 6. Y en el verso 7 dice, a vosotros que sois atribulados, daros reparo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles. Perdón, darles reposo con nosotros, exacto. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios tiene dos propósitos con esa tribulación, o con la tribulación en general. En el verso 6 dice que Él le va a pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que atribulan a los creyentes. Pero de la misma forma usa la atribulación para purificar los creyentes. ¿Usted vio? La tribulación sirve para diferenciar entonces los dos pueblos. ¿Usted vio cómo era? La tribulación tiene que ejecutarla a alguien, hermano. ¿Quién persigue a la iglesia? Los que sirven a Satanás. Amén. Los impíos, los que no han creído en el Señor, los que están muertos en sus pecados. Esos que están muertos en sus pecados son instrumentos de tribulación para los creyentes. Pero a la misma vez dice que Dios les va a pagar a ellos mismos con tribulación, por ellos haber sido tribulación para los creyentes. Así que Dios usa la tribulación para propósitos diferentes, pero todos ellos están dentro del juicio, dentro del juicio de Dios. Bendito sea el Señor. Así que la tribulación del verso 6, amén, es diferente del verso 7 porque tiene diferentes propósitos, amén. Hay una que es para los creyentes y otra que es un castigo para los impíos. Bendito sea el Señor. Mire, esa tribulación del verso 6, si usted busca en Apocalipsis 2:10, hay un paralelo, ¿verdad?, para uno poder entenderlo más. Bendito sea el Señor. Pero me sale el verso 7, de ahí un error allá arriba. Debe ser el verso 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Y dice aquí el verso 10 de Apocalipsis 2, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, eso va a tener un tiempo dado específico. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la tribulación temporal para el pueblo de Dios, después de la cual el Señor le dará el galardón a la iglesia. Amén. Hay otra tribulación en el verso, debe decir verso 6, están trastocados. En el verso 6 dice que Dios va a pagar con tribulación a los que atribulan a la iglesia. Amén. Esto es simplemente una de las porciones donde lo menciona. En Apocalipsis 8, 6 al 8 dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y esa fue la segunda trompeta. Faltaban siete, seis, cinco más para completar las siete. Eso es parte de la tribulación con la cual Dios le está pagando a los que atribulan a la iglesia. Propósitos diferentes, hermano. Una es como un castigo y la otra es una prueba purificadora. ¿Se vio la diferencia entre creyentes y aquellos que no le sirven al Señor? Amén. Raúl. Ajá.
En este pasaje bien claro que esa tribulación para los incrédulos es cuando venga Jesús de los cielos en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea que ese castigo, esa tribulación a los que nos atribularon a nosotros, es cuando venga Jesucristo, ahí donde ocurre ese castigo. Porque la otra tribulación que precede eso es la purificación de la iglesia, porque es una tribulación de persecución.
Y eso está bien, bien a tono con las dos fases de esa tribulación que están descritas en la palabra, ¿verdad? La palabra habla de tribulación y después alude a un periodo de gran tribulación. Hay una porción primera que es para purificar la iglesia, y esto que estamos pasando ahora como iglesia es un adelanto de esa tribulación que va a estar ocurriendo al final de los últimos tiempos. Pero después va a haber una tribulación, gran tribulación, que es para castigo, que es esta que estamos viendo aquí, estas trompetas que usted ve aquí, las copas de la ira de Dios y todo esto, es parte de esa gran tribulación, que revela la ira de Dios. Ahora bien, la tribulación del verso 6 es para quienes, dice, para los creyentes, perdón, para los impíos que atribulan los creyentes, amén. Y la tribulación del verso 7, bendito sea el Señor, para los que creen para ser purificados. Ahora bien, ¿cuándo ocurre la tribulación del verso 6? ¿O cuándo ocurrirá? ¿Verdad? Al final, ¿verdad? En un tiempo que está en el futuro, que la Biblia le llama esa gran tribulación, más al final del tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos. Solamente el Señor sabe la hora y el tiempo. Ahora bien, ¿cuándo está ocurriendo la tribulación del verso 7? Está ocurriendo ahora, pero va a acrecentar según pasa el tiempo también. Por eso es que yo les decía, recuerden que hay una idea hoy en día de que si la iglesia ora mucho, especialmente en Puerto Rico, si la iglesia ora mucho y se reúne y todo, ora y Puerto Rico se va a convertir en un paraíso. Hermano, y eso va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, que todo va a ir empeorando y las cosas van a ir de mal en peor, ¿verdad? Hasta que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, bendito sea el Señor. Sí.
El asunto en Puerto Rico, este asunto de la resolución 99 sobre lo que se incluye en el Código Civil, sobre el casamiento entre el hombre y la mujer, la iglesia ha tomado una parte activa en denunciar lo que se pretende tras esta resolución y sobre distintos ataques que ha recibido la iglesia por medio de distintos grupos, pseudo-moralistas y activistas de derechos humanos y no sé cuántas cosas más, y los grupos homosexuales y no sé qué otros grupos adicionales. Y dentro de todo el debate, pues yo entiendo que la iglesia, pues, es necesario que exprese, ¿verdad? Levante su voz en denuncia a aquellas cosas que son contra la palabra de Dios. Pero algo que yo escuché durante el día de hoy que me pareció bastante, era importante escucharlo, venía de parte de un obispo episcopal. Independientemente de su doctrina, dijo algo que era muy cierto, que independientemente de lo que las personas hicieran hoy día y cuántas cosas dijera la iglesia, las cosas iban a estar determinadas por como el Señor ha predeterminado sean las cosas. Y terminó diciendo, pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que estar también, como tú acabas de decir, seguros de que los tiempos no se pondrán mejores, sino que se irán poniendo peores. Sin embargo, nosotros seguiremos siendo la iglesia de Dios y tenemos que persistir en predicar la palabra de Dios sin importar cuáles sean las consecuencias físicas para nosotros, que es precisamente lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica.
Y mientras más se acrecente la tribulación y peores se pongan las cosas, la iglesia tiene que seguirse purificando y poniéndose más fuerte y más firme. Amén. Ese es el efecto que debe causar en la iglesia.
Y también, igual que, por ejemplo, lo que estaba diciendo el hermano Bob, que él sabía que iba a ir a Vietnam, así que por lo tanto él, en vez de esperar a que lo vinieran a buscar, él fue como voluntario. Asimismo, yo creo que si nosotros como iglesia nos ponemos de voluntarios para la persecución, haciendo el bien y sometiéndonos a una persecución ahora, podemos hacer una transformación quizás de nuestra sociedad, donde podemos evitar esas persecuciones futuras, que quizás le toquen más fuerte a aquellas comunidades donde la iglesia quizás no tomó la posición, el stand que uno puede, o sea, que la iglesia debería tomar. O sea, yo creo que podemos orar que Puerto Rico se convierta, pero eso solamente va a pasar si nosotros estamos dispuestos a sufrir persecución y hacer nuestro trabajo siendo perseguidos, y si lo hacemos de voluntario, quizás podemos tener un impacto para entonces sufrir menos cuando venga esa persecución grande que viene más adelante.
Y la labor de la iglesia es precisamente esa: perseverar en cumplir la gran comisión, predicar el evangelio, amén, y cuando las cosas van empeorando, la iglesia va mejorando, y el mundo se va poniendo de mal en peor, y la iglesia creciendo en fe y en paciencia. Amén. Bendito sea el Señor. Esta pregunta yo creo que la habían contestado en una de los comentarios. ¿Quién es el que ejecuta los juicios del verso 7 y verso 8? El Señor Jesús, ¿verdad? Desde el cielo, cuando Él se manifieste, dice aquí claramente, amén, lo acabamos de ver, ¿verdad? Y Juan 5:22 lo que dice es que el juicio Dios se lo delegó a Jesús. Dios el Padre se lo delegó a Él toda la autoridad para juzgar. ¿Quiénes serán juzgados, hermano? Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál será el juicio? O sea, el desenlace de ese juicio. Eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Está claro, hermano. Se va a dar la retribución a los que no conocieron a Dios, exacto. No solamente a ellos, ¿verdad?, que están, que estén vivos en ese tiempo, sino también a los que habían muerto. Amén. Eso es muy cierto. ¿Cuándo ocurrirá ese juicio? No sabemos, pero Malaquías lo predijo, y después estaba, se predijo en el mismo Apocalipsis, y también de todo esto hablaba, ¿verdad?, el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo también. Dice que va a venir un día ardiente, que la Biblia le llama, especialmente en el Antiguo Testamento, el gran día de Jehová, el día donde Dios va a administrar su juicio y va a crear el desenlace que Él quiere y pagar a cada uno según lo que se haya ganado. Amén. Y dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. A eso se refiere cuando habla ahí el verso 8 y el verso 9 de segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Aquel día que Berendar los abrazará, y ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Ese es el verso 8 y 9. Bendito sea el Señor. Pero el verso 7 es del que habla, amén, en el verso 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la parte que se habla del verso 7, dice, para daros reposo con nosotros. Amén. Así que hay dos desenlaces bien diferentes. ¿Qué determina el desenlace que te va a tocar a ti? Si has creído en Cristo para salvación o no. Bendito sea el Señor. ¿Cómo puede una persona entonces escapar a este juicio? Creyendo en Cristo para salvación, confesando a Cristo como Salvador. ¿Cuál es la oración de Pablo entonces en el verso 11, hermanito? ¿Por qué oraba él? Dice, ¿ah? Oraba, pero ¿por qué cosa oraba? Para que fueran dignos de su llamamiento, bendito sea el Señor. ¿Qué llamamiento es el que nos hace el Señor, hermanos? Que vivamos para el Señor, que prediquemos su palabra y que seamos tal y como Él es, que seamos imitadores de Dios, ¿verdad? Parte del llamamiento. Dice 2 Timoteo 1:8, Pablo se lo dijo a Timoteo, le dijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Eso es parte del llamamiento. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Eso es parte del llamamiento. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Vuelve otra vez la gracia, Dios, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Estamos llamados a servir al Señor, a dar testimonio de nuestro Señor y a participar de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Ese llamamiento. Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan ser dignos de ese llamamiento. Como quien dice, para que ustedes puedan ejercer ese llamamiento que Dios les ha hecho. Y esa misma oración debe ser la oración nuestra, hermano. Señor, ayúdame a mí a capacitarme, a que yo pueda ser digno para que tú me puedas usar para ese llamamiento que tú me has dado. De predicar tu palabra, y si tengo que sufrir las aflicciones, que eso está garantizado, sufrirlas también y poder crecer en tu obra. Bendito sea Jesús. Y ya vamos a terminar con estas preguntas para resumir. ¿Cómo se glorifica el Señor Jesús en los creyentes? Según el verso 12. Cuando Él ve que están cumpliendo su llamamiento, ¿sí? Cuando los creyentes están cumpliendo el llamamiento que nos ha hecho Cristo Jesús, Él se glorifica, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Ahora bien, te pregunto ahora a ti, ¿cómo se glorifica el Señor en ti? ¿Verdad? Esa pregunta es para un análisis interior nuestro. ¿Cómo se glorifica el Señor en ti? ¿En qué cosas no se glorifica y sí se podría glorificar? Y cuando yo pienso de esa forma, yo encuentro un montón de cosas que yo digo, yo puedo orar más, yo puedo leer la Biblia más, yo puedo estar pensando más como piensa Cristo en lugar de estar pensando como pensaría Tito en cada momento de la vida. ¿Habrá chance para hacer más de eso? Sí, hay mucho. Hay mucha área, mucha oportunidad que todavía cada uno de nosotros debe tener para poderle darle gloria a Dios. ¿A través de qué? A través de un montón de situaciones, un montón de porciones de nuestra vida diaria, bendito sea el Señor. Así que, ¿qué es lo que hemos visto? Amén, en las aplicaciones, para resumir, en estas porciones, mis hermanitos. Primero, Pablo le dice, gracia y paz a vosotros. Y ha visto que crecieron en paciencia y en fe debido a la tribulación. Así que nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, bendito sea el Señor, tienen que crecer. Dice, abunden más en ese amor que ustedes tienen los unos para los otros, abunden más en esa fe. Vayan creciendo en paciencia debido a la tribulación. Y eso me dice a mí bien claro, lo hemos visto aquí. Esta vida de los tesalonicenses era una vida súper activa y dinámica. Porque todos los días eran un reto para ellos y todos los días eran nuevos. Amén. No había ningún momento aburrido para estos tesalonicenses donde ellos estaban en el tiempo que Dios los puso. Bendito sea el Señor. Así que hay que mantener la fe creciendo, viva, a través de uno cumplir el llamamiento que Dios nos ha hecho. Bendito sea el Señor. Así que ese crecimiento es evidencia de que la fe es genuina, hermano. Hay personas que a veces usted ve que no crecen en la fe. No crecen, se quedan iguales todo el tiempo. Y dicen, es que yo soy un hombre de poca fe. Escuchaba yo un señor que hace mucho tiempo me decía, yo soy un hombre de poca fe, ese que habla ahí en la Biblia soy yo. Hermano, pero eso debe ser un momento en la vida. Después que hayan pasado 3 meses, 6 meses, 1 año, no podemos seguir reclamando que somos hombres de poca fe, porque entonces es que en realidad no tenemos ninguna. La fe se manifiesta de forma tal que va creciendo, porque es probada por el Señor. Amén. Bendito es el Señor. Según de Pedro 3:18 dice, antes ved bien, creced en la gracia. Todo esto que Dios nos ha dado por gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Señor y Salvador Jesucristo, perdón. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay que ir creciendo en el Señor. Y por último, todo lo que tú hagas aquí en esta vida tiene unas consecuencias eternas. Si crees en Cristo para salvación, eso tiene una consecuencia eterna, tiene la salvación eterna como consecuencia. Pero en cambio, si rechazamos el llamado de Dios y vivimos una vida de acuerdo a como nosotros queremos, que deshonra al Señor, no una vida de fe, pues vamos a pagar también por eso. Eso tiene una consecuencia eterna, que es una perdición eterna. Bendito sea el Señor. La advertencia para la iglesia es que siempre vamos a tener tentaciones de querer vivir y hacer cosas que están opuestas a lo que Dios nos puso como llamamiento. Tenemos que siempre mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. De tal forma que no nos desviemos y no caigamos en la tentación de ir en contra del llamado de Dios. Y cuando estemos sufriendo persecución debido a nuestra fidelidad, bendito sea el Señor, tenemos que estar alentados, mi hermanito, que para esto, al final, para nosotros va a haber un descanso en Cristo Jesús. Así que cualquier cosa que usted pueda pasar ahora, hasta cuando usted vaya con Cristo, eso no es nada comparado con la gloria que Cristo le va a dar. Y no es nada comparado con todo lo que Él padeció para poderte conceder la vida eterna también. Y debemos estar siempre, ¿verdad?, prevaleciendo gozosos en el Señor. Hermano, Puerto Rico no se va a quedar así de tranquilo, yo. Esto va a ir poniéndose cada día peor, peor para los que quieran vivir piadosamente. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, cuando se manifieste, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 26 y 27. ¿Dudas, preguntas, comentario? Gloria sea el Señor. La semana que viene, mis hermanitos, el hermano James va a estar cubriendo el último estudio en Tesalonicenses, los capítulos 2 y 3. Amén. La segunda venida de Cristo. Amén. Estuvimos hablando del rapto la vez anterior. El hermano James nos estuvo llevando por allá. Ahora vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. No es lo mismo ni se escribe igual. Hay muchas personas que lo ponen todo junto y le llaman indistintamente una cosa a uno, una cosa a otro. Son cosas diferentes, hermanos. Son todos parte de los eventos del fin. Sí, eso es cierto. Pero la segunda venida de Cristo tiene un propósito y el rapto de la iglesia tiene otro. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos, si Dios permite, la semana que viene. Esto que usted ve aquí, ilustrado, es la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene acompañado, ¿vio? Y no viene a buscar iglesia en esa ocasión. Él viene para repartir juicio sobre las naciones. Aquí lo ilustran, ¿verdad?, de una manera bien espectacular. Lo vamos a estar viendo en detalle, ¿verdad?, la semana que viene, si el Señor permite. Amén. ¿Dudas, preguntas? Sí. Y algunos, ¿verdad?, vestidos de soldado con escudos y lanzas y espadas. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermanitos, si no hay preguntas, pues les invito a que estemos de pie para orar y despedirnos, ¿verdad?, con la bendición del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien que quiera orar, mi hermano, para despedirnos en oración en este día? Amén. Amén.
Gracias, Señor, por esta noche, Padre, que pudimos pues leer tu palabra, Señor, y estudiarla. Gracias por la oportunidad que pudimos dar de poder entender todo, Señor. Y gracias por el pastor que pudo explicarla también, Señor. Te pido que tú bendigas esta noche, Señor, que tú nos dejes ir con bien a nuestras casas, Señor, que podamos descansar bien y estar en comunión contigo todo el tiempo, Señor, y que el día de mañana, Señor, sea bueno y que podamos darte la gloria a ti en todo, Señor. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios me bendiga, hermano, que vayan bien.